mañana. Gracias por acompañarnos en La Señal de Éxito. Saben que llegamos desde Caracas a todo el país. Lo hacemos a través de nuestras emisoras, en nuestro circuito. Transmitimos también a través del canal 990 de Simple TV y lo hacemos para MundoVR.com y nuestras aplicaciones en video. Han sido días, horas también, las últimas de mucha información en redes sociales que tienen que ver con la postulación de la plataforma unitaria de cara a la elección del 28 de julio, la elección presidencial. Hasta hoy, lunes 1 de abril, el CNE está dentro del lapso para anunciar si las postulaciones que ya se han presentado ante ese organismo por los partidos políticos son admitidas o son rechazadas. Pues esto ejerce una presión sobre la oposición a tomar decisiones, sobre el CNE propiamente para hacer los anuncios, sobre aquellos interesados en buscar las formas de cara a esa elección presidencial. Y por eso hemos querido nosotros consultar de nuevo, que no la primera vez, a dos encuestadores. Tenemos por una parte a Saúl Cabrera, analista político, presidente de la encuestadora Consultores 21. Saúl, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Román, gracias por la llamada.
Un gusto, siempre, gracias por atendernos. Y en la otra línea tenemos a Francisco Bello, presidente de la encuestadora Pronóstico. Francisco, buen día.
Mucho gusto en saludarte, Román, a ti y a todos tus radioescuchos.
Muchísimas gracias a ambos por atendernos. Bueno, a la fecha, 13 candidatos presentados, si no me falla la memoria, por hasta 37 organizaciones. Los nombres son Luis Eduardo Martínez, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri, Juan Carlos Alvarado, José Brito, Benjamín Rauseo, Javier Bertucci, Claudio Fermín, Luis Ratti, Enrique Márquez, Nicolás Maduro, Manuel Rosales y Edmundo González Urrutia. Este orden, por ejemplo, lo tiene un portal como CNN, es un orden de otro medio. Yo quisiera, Saúl, si me permite comenzar contigo, preguntar cuántos de estos nombres aparecen en las encuestas cuando se hace abierta la pregunta. ¿Por quién votaría usted o quién es una figura para usted en la oposición? Y luego, no sé, para ¿cuánto han aparecido a través de la encuesta cerrada? Es decir, ¿ustedes incorporan estos nombres a sus encuestas cuando son cerradas? ¿De estos nombres quién destaca, Saúl?
Bueno, Román, estamos en una situación complicada, difícil, pero a la vez fácil de entender. O sea, aquí se está jugando una cosa sencilla, la posibilidad de continuidad de una gestión con la posibilidad de cambio de gestión. Eso no es, no estamos descubriendo el agua tibia, eso pasa en todos los escenarios políticos y en todos los escenarios electorales en el mundo, ¿no? Después de más de 20 años del chavismo, lo que representa primero Chávez y ahora Maduro, contrasta con lo que puede representar algo distinto, algo que genere cambio, y estamos en unos tiempos que la gente quisiera que hubiera un cambio. O sea, una mayoría importante del país, podemos dar diferentes números, 70, 80, 90%, 65% de gente, de venezolanos, de gente adulta con capacidad de votar, quiere que en el país haya un cambio. Y hay alrededor de un 20, 15, 25, 30, según cómo lo miramos y los parámetros que utilicemos para hacer esa medición, que piensa que vamos bien y que habría que tener una continuidad del gobierno del presidente Maduro. Ante esa circunstancia, si hubiera una elección, aunque fuera medianamente competitiva, pues ganaría las fuerzas del cambio. Porque de todos esos que me nombraste, de todos esos candidatos, en realidad estamos en una situación enredada, porque por un lado sí está el gobernador Rosales, sí, como uno de los nombres que puede sonar, pero del otro lado no está un nombre, porque el señor González, que fue la persona que puso la plataforma unitaria, porque no dejaron inscribir a la señora Yori,
así es,
medianamente desconocido, digámoslo así, lo conocen sectores académicos o sectores diplomáticos, etcétera, porque ese ha sido su dedicación en el tiempo, ¿no? Pero la gente, esas dos tarjetas que de alguna manera dejaron pasar la criba de partidos que pudieran participar en esta elección, que son la tarjeta de Un Nuevo Tiempo y la tarjeta de la de la MUD, la de la manito, pues son las dos tarjetas que concentran el mayor número de adhesiones. Esas adhesiones, por supuesto, en su momento, y sin saber si iban a aceptar la candidatura o no, recaían de manera muy amplia en la señora Machado, en María Corina Machado, y hubo, con ese cambio de jinete o de amazona, digamos así, a mitad del proceso con Corina Yoris, pues de buena manera esos apoyos fueron hacia la señora Yoris. Sí. Lo que pasa que pareciera que el escenario que tenemos no es una elección ni siquiera semicompetitiva, sino que es una elección que va a ser, pudiéramos decir, similar a la del 2018, con algunas diferencias, por supuesto, porque diga, en el 2018 no, hubo mucha gente que no quiso participar en el proceso, y los que participaron, pues la mayoría, cuando uno empieza a hacer la criba y a organizar quiénes son los que deciden votar, pues da una mayoría de gente cercana, sí, o que era favorable al gobierno que iban a votar. En este momento, como la señora Machado y los sectores de oposición que la gente considera mayoritarios, que están todos alrededor de la plataforma unitaria, uh-huh, y del Partido 20 Venezuela, han insistido de que no van a dejar la vía electoral, estamos en pleno juego, porque yo imagino que el gobierno lo que ha estado apostando desde hace algunos días es que ese tren de la participación electoral se descarrile y haya sectores importantes de la oposición que digan no en esta, y a lo mejor con alguna razón, uh-huh, en estas circunstancias de que no hay una elección competitiva, preferimos no participar, uh-huh, pero eso no ha pasado, uh-huh, y según las últimas cosas que uno ha oído, pareciera que no va a pasar, y eso hace una elección todavía más complicada, porque es verdad que hay laxos, pero digamos, como dicen algunos expresidentes o presidentes latinoamericanos, o sea, sí hay que aceptar las reglas de la democracia para competir, pero esas reglas tienen que ser claras e iguales para todos, no pueden ser hechas, digamos, para favorecer a uno o a otra candidatura,
sí,
¿no?
Sí, es la voz de Saúl Cabrera. Ya vamos a volver sobre el tema tarjetas y sobre el tema María Corina, pero incorporar también a Francisco Bello, presidente de la encuestadora Pronóstico. Francisco, ¿qué opciones? Igual, insistiendo en el punto, ¿qué opciones tiene la oposición venezolana hoy? Es decir, uno se pregunta qué va a pasar con Rosales, qué va a pasar con González Urrutia. ¿Se considera Manuel Rosales hoy un opositor? ¿Es un opositor con asterisco? ¿Qué hay de Enrique Márquez? ¿Qué opciones tiene la oposición?
Bueno, mira, Román, hay cosas que son invariables. Lo primero es que el gobierno tiene un 80% de rechazo, la aprobación de gestión, si acaso, llega al 20%, y eso, por supuesto, hace que si se concentraran esa votación en contra de Maduro, pues el gobierno sufriría una derrota estrepitosa, con toda seguridad el 28 de julio. Ahora, respecto a las opciones que existen, mira, lo primero que tenemos que reconocer es que en el tiempo en el cual se dibujó esta geometría electoral, se dibujó este cuadro que hoy tenemos, no se ha hecho ninguna encuesta, no hay chance, no existe ninguna posibilidad, y eso quiero dejarlo claro a todos tus radioescuchos, porque he visto algunas publicaciones por allí, no hay tiempo para haber hecho una encuesta en profundidad, una encuesta nacional, que mida este escenario. Sin embargo, con las encuestas previas, podemos ver que de todos los 13 nombres que tú nombraste, solamente aparecen en las encuestas unos pocos, solamente existen o existían en el ideario del elector unos pocos, que son Manuel Rosales, que tiene una fuerza básicamente basada en el estado Zulia, uh-huh, pero que es un estado demográficamente importante en el país. Aparece Benjamín Rauseo, uh-huh, que también tiene un altísimo nivel de conocimiento, sobre todo en toda la geografía nacional. Aparece Antonio Ecarri, que tiene muchos años en la arena política. Por supuesto, aparecen de una manera que, si se quiere, muy disminuida frente al inmenso liderazgo que representa María Corina Machado, y que a la última encuesta era candidata presidencial, porque todavía no habían, no se había ratificado lo que era su inhabilitación. Entonces, cualquier medición, cualquier aproximación a los números que tratemos de hacer con este escenario, cometeríamos un gravísimo error, porque este escenario definitivamente no se ha podido medir, y es un escenario totalmente distinto al que teníamos antes de las inscripciones. Ahora, la opción de la oposición sigue siendo una opción sumamente importante, porque esas cosas que hacen que el 80% vote o esté dispuesto a votar contra Maduro, lo que ha llevado a la gente a pensar de esa forma no ha cambiado, porque la decisión de las personas, del ciudadano común, del ciudadano de a pie, de estar contra este gobierno, de rechazar este gobierno, se basa fundamentalmente en la mala calidad de vida que está llevando adelante, en la forma como se ha afectado su economía, en la incapacidad que tiene en la gran mayoría de los venezolanos con siquiera comprar la canasta básica, en las grandes dificultades que tienen los venezolanos para poder vivir dignamente, en los altísimos grados de pobreza. Mientras eso no cambie, esa disposición de votar contra el gobierno existe, pero por supuesto, en tanto y en cuanto todos los factores que aspiran a cambiar este gobierno, por supuesto, insistan en que la participación, en que la votación, en que esta oportunidad, que no será la más democrática, que no será la más justa, que esté llena de escollos, que haya tenido muchísimos atropellos, que se haya apartado de alguna forma el CNE y el propio gobierno de lo que había sido su compromiso original de unas elecciones libres y pulcras, sigue siendo una oportunidad inmensa, sigue siendo una rendija para poder lograr el cambio este mismo año. Si todos nos concentramos, todas las fuerzas opositores se concentran en eso, pues con toda seguridad entonces lo que puede ocurrir el 28 de julio es que se dé ese cambio político que el país tanto anhela, pero fundamentalmente por la situación que están viviendo los venezolanos.
Claro. Es Francisco Bello, presidente de la encuestadora Pronóstico. Volvemos con Saúl Cabrera. Saúl, por partes. A ver, primero, entendiendo que no habrá estudios recientes y menos con esta dinámica que es tan atropellada, que es una vorágine, pero ¿cómo crees que está siendo percibida María Corina Machado en las decisiones que ha tomado recientemente? ¿La ves consolidada como una líder más allá de 2024, como la llamada a ejercer la guiatura de la oposición, sea o no candidata, sea o no presidenta? Eso por una parte. Luego el otro nombre, Manuel Rosales. ¿Cómo crees que es percibido Manuel Rosales? ¿La gente cree en su discurso? ¿Crees que la gente cree, confía en sus argumentos? Y luego los dos juntos, si María Corina Machado lograra apoyar al gobernador Rosales, si hubiera un entendimiento, ¿aumentaría las posibilidades de Rosales? ¿Algún chance ves de que ello ocurra? Creo que hemos perdido el contacto con Saúl Cabrera. Bueno, hago el mismo planteamiento, Francisco, mientras restablecemos el contacto con Saúl. La figura de María Corina, ¿cómo será percibida hoy? La figura de Manuel Rosales.
Yo sigo aquí.
Ah, perdón, entonces se nos cayó, fue Francisco. A ver, Saúl, ¿cómo percibes estos dos nombres y la posibilidad de unirlos?
Mira, ahí hay una cosa importante. Acuérdate que la elección en Venezuela no es obligatoria, sino que es un derecho, no es un deber. Entonces también hay que medir la potencialidad del voto de los electores. Uh-huh. Es decir, si hay unas elecciones, aunque fueran semicompetitivas, votaría alrededor del 70% de la población adulta inscrita en el registro electoral que esté actualmente en el país, que eso ya de sí nos genera un enredo con la cantidad de gente que se ha ido para el exterior, ¿no? Claro. Y que sigue inscrita en el registro electoral porque no ha habido una, digamos, una actualización real de ese registro electoral. Si votara el 70% de la votación, quedaría el escenario que estamos hablando de María Corina Machado o quien fuera el candidato que la gente perciba como el candidato unitario de la oposición. Casi que doblaría o pudiera doblar el candidato Nicolás Maduro.
No sé si fuiste tú, Saúl, o fue a lo mejor Félix Seijas o el propio Francisco, yo no recuerdo quién lo dijo, pero lo dijeron en este programa, que de acuerdo a una encuesta, con la participación de María Corina Machado podría haber una abstención de 20%, pero que sin María Corina Machado, aun cuando designe un abanderado, esa abstención subiría a 30%. ¿Aún así los números dan para la oposición?
Sí, los números dan en la medida que eso se mantenga, es decir, María Corina ganaría la elección. Yo terminé una encuesta casi que comenzando la inscripción de los candidatos y continué con una encuesta telefónica hasta el miércoles santo, digámoslo así. Okay. La encuesta telefónica, por supuesto, es un me generó un enredo muy grande porque casi que todos los días tenía que cambiar el escenario de lo que estaba midiendo, porque iba cambiando el escenario y, por supuesto, hay cosas que no son sumables, entonces no tengo mucha información. Sí. La información que sí pareciera que se consolida por la actitud que ha tomado es que María Corina sigue siendo el gran elector de la oposición. Yeah. Es decir, lo que la señora Machado diga va a ser muy importante para la toma de decisión de un elector opositor. Y entiendo por algo que vi en las redes anoche que ella mantiene su línea de que va, sí, a seguir en el proceso electoral, sí, lo que significa que esto es un juego que sigue, pues. Sí. Es un juego como de ajedrez que en algún momento se definirá. El gobernador Rosales, si el gobernador Rosales mantiene la candidatura y de alguna manera se aleja de la posibilidad de, como dice la señora Machado, de que o la candidata es ella o la candidata es la señora Corina Yori, la gente, la mayoría del elector opositor, inclusive de su propio partido, lo va a empezar a ver como alguien que lo que está es generando ruido en la posibilidad de un triunfo. Ahora, si por el contrario, que es un escenario posiblemente abierto, el gobernador Rosales logra mantener, digamos, el acuerdo de la plataforma unitaria con la señora Machado, y en algún momento se da la posibilidad de que él termine siendo el elegido tanto de la plataforma unitaria como de la señora Machado, pues tiene una posibilidad cierta de poder ganar una elección. Claro. Pero bueno, eso es algo que está todavía en pleno proceso definitorio, ¿no?
Claro. Es la voz de Saúl Cabrera, de Consultores 21, también en línea Francisco Bello, de la encuestadora Pronóstico. Francisco, sí, además del análisis de Saúl, que te pregunto si coincides con él, pero si María Corina Machado decide no apoyar a Rosales y Rosales continúa con su candidatura, ¿tendría chance, algún chance igualmente, Manuel Rosales?
Mira, Román, lo primero es que el liderazgo de María Corina es directamente proporcional a la responsabilidad que tiene sobre sus hombros. No debe ser fácil ahorita ser María Corina Machado, porque lo que ella diga va a influir de manera directa en lo que será el futuro, sí, inmediato, o por lo menos el futuro electoral. Yo creo que sería, si María Corina Machado, que ha dicho que no lo hará, que ha dicho que está decidida a mantenerse en la ruta electoral, decide no apoyar a ningún candidato o llamar a la abstención, yo creo que sería muy difícil derrotar a Maduro y se repetiría el escenario de el 2018, donde votó cerca del 30 y pico% de los electores y, por supuesto, el gobierno moviendo el 20% que tiene, además, dentro de empleados públicos, etcétera, que tiene capacidad para movilizarlo, pues no hay duda de que volvería a ganar las elecciones. Pero si por el contrario, ese escenario que planteas, hipotético, que María Corina Machado apoya a Manuel Rosales, pues por supuesto que tendrían la primera opción de ganar. Yo estoy seguro que, de acuerdo a unas informaciones que he leído ahí, que no comparto respecto a unos números, de que María Corina perdería no sé qué cantidad de liderazgo si apoya a uno o a otro, yo estoy seguro que cualquier decisión política que se toma normalmente genera más adeptos y simpatías y algunas antipatías y perdería alguno de los seguidores. Pero entiendo que el apoyo de María Corina a un candidato, a Rosales o a otro candidato que decida la plataforma, o a otro de los 13 candidatos, de los 12 candidatos que están inscritos distintos a Maduro, pues por supuesto que le traería un aporte sumamente importante. Pero el aporte, Román, no es solamente de apoyo al candidato, es de apoyo al proceso electoral. Y yo quiero hacerte una... Y apoyo al proceso electoral porque las posibilidades reales que tiene la oposición de ganar el 28 de julio dependen directamente de la participación. Si hay abstención, pues por supuesto las posibilidades de la oposición descienden, porque el electorado del gobierno es un electorado, te insisto, militante y además de eso movilizado, mientras que el electorado de la oposición es mucho más silvestre. Y quiero terminar esta intervención diciéndote lo siguiente. Yo creo que la responsabilidad que tenemos todos los venezolanos en este momento, y sobre todo los venezolanos que forman parte de la oposición, es tratar de no descalificarse internamente, porque todos se van a necesitar en los próximos días para tratar de generar una opción ganadora. Si por el contrario se ponen a descalificarse, hacen muy dura después la posibilidad de tener que unirse, porque el unirse generaría un daño a la propia persona que ha estado descalificando a otra, uh-huh. y además de eso generaría un ruido muy, muy, pero muy grande, muy altisonante en los electores, que les haría muy difícil entender que después que nos hemos insultado, que nos hemos dicho cualquier sí. cantidad de cosas, oye, tengamos que vernos las caras y que meternos juntos en empujar la carreta hacia sí. una misma dirección. Entonces, yo creo que las descalificaciones en poco ayudan y creo que la clave es la posibilidad y la posibilidad de la opción opositora está directamente, es directamente proporcional y está atada a que todos se llamen a la participación en el proceso, aunque sea injusto, aunque sea duro, aunque sí haya sido lleno de baches, yo creo que la participación sería clave sí. para que este 38 de julio se genere el cambio político.
Es Francisco Bello, presidente de la encuestadora Pronóstico. Llegando al final, Saúl Cabrera es el presidente de la encuestadora Consultores 21. Saúl, mencionabas la tarjeta. ¿Qué importancia tiene la tarjeta de la Mesa de la Unidad? Esa, y tú la mencionabas así, como conocida como la tarjeta de la manito, porque además debemos recordar que hay tarjetas que han tenido históricamente un peso específico muy importante. Mencionemos Acción Democrática, mencionemos la tarjeta de Copei, hoy en manos distintas a sus líderes tradicionales. ¿Esas tarjetas podrían restar votos a la plataforma unitaria? ¿La gente conoce el proceso? ¿La gente conoce sus detalles? ¿Está al día con las últimas informaciones? ¿Está metida en el desarrollo electoral de cara al 28?
Yo pienso que sí, Román. Es verdad que las tarjetas que han sido tradicionales en otros procesos de Acción Democrática, de COPEI, del MAS, de Proyecto Venezuela, uh-huh. pues, también son tarjetas que aunque en este momento algunas de ellas no estén, no digo en manos de sus líderes naturales, sino que de alguna manera estén judicializadas, que es como distinto, uh-huh. hace que la gente sabe, o sea, ese adeco que Silvestre, que está en Guárico, en Apure, o en Caracas, o en Maracaibo, donde sea, ese adeco también tiene un cambio. Y aunque esté de alguna manera en alguna de las estructuras formales de Acción Democrática, en realidad él está buscando también que las cosas cambien. Y seguramente le costará no votar por una candidatura unitaria de la oposición.
Claro.
Lo mismo de otros partidos o de otros candidatos. El gobierno ha hecho una estrategia que además yo creo que no le ha funcionado, que es de tratar de generar otras oposiciones, porque le parece que la polarización, mientras él era el eje central de la polarización, le beneficiaba, pero la polarización, cuando él es un eje secundario de la polarización, porque hay un polo que es más grande, que es el polo que pudiera representar la plataforma unitaria y María Corina Machado, etcétera, uh-huh. hace que tenga la necesidad, y en eso ha estado varios años trabajando, de generar otros factores opositores para poder hablar de que claro. hay varias oposiciones, ¿no?
Claro.
Pero esto no le ha funcionado, porque en la práctica la gente sigue más o menos leal a lo que considera que es lo que le puede ayudar a que haya un cambio en el país para que cambie la economía. Y con eso termino, pareciera que la gente empieza a ver que para que cambie la economía tiene que cambiar la política, porque los políticos que están actualmente van a seguir con las mismas recetas económicas que vienen haciendo durante los últimos años.
Saúl, muchísimas gracias por el tiempo esta mañana.
A la orden.
Un gusto. Francisco, igualmente, gracias por el tiempo hoy. Feliz semana.
Gracias a ustedes por llamarme.
Feliz día. Saúl Cabrera es analista político, es presidente de la encuestadora Consultores 21. Francisco Bello, lo propio, presidente de la encuestadora Pronóstico. Son las 7:32 minutos de la mañana. Antes de escuchar algo de música y de recibir en el estudio al doctor José Manuel Puente, permítame en publicidad hablarles del Urológico San Román. Después de más de 6 décadas de trabajo, el Urológico continúa dando prioridad